Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación y de análisis de la actualidad científica y más allá de ella en el día de hoy, en el que nos vamos a centrar en todas las repercusiones de esa invasión de Rusia a Ucrania, de la que se cumple precisamente hoy un mes. Vamos a hablar de repercusiones en la geopolítica mundial, repercusiones en el ámbito económico y también en el campo energético. Para ello contamos con la participación y colaboración, como siempre, de investigadores e investigadoras de nuestra universidad, a los que os presento ya a continuación. En primer lugar, saludamos a Manuel Alcázar, él es investigador del Instituto de Ingeniería Energética. Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Comparte también este rato de radio Natalia Utrero, investigadora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en el campus de Alcoy de nuestra universidad. Natalia, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos
y
días.
Y completa esta terna de invitados del Revisado por Pares, Chema García Álvarez Coque, coordinador del Grupo de Investigación de Economía Internacional y Desarrollo de la UPV. Chema, muy buenas y muchas gracias también por participar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Como decía en la presentación, se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania, un mes en el que el escenario geopolítico, económico, energético ha cambiado por completo. Comenzamos por ese análisis geopolítico, si os parece. Natalia, el mundo actual dista bastante del que era el 24 de febrero.
A ver, yo diría que la respuesta es sí y no, es un poco gallega la respuesta. Es cierto que se están produciendo muchos cambios y que están pasando muchas cosas, pero también los expertos dicen que esto es un movimiento que ya venía de antes. Hay como una reconfiguración del orden internacional que ya viene de antes. China ya estaba tomando muchas posiciones, Rusia también desde la invasión del Donbass ya estaba dejando entrever lo que podía acabar ocurriendo. Y desde el punto de vista más cercano a nosotros, que sería la Unión Europea, también desde la antecesora de Josep Borrell, Federica Mogherini, estaba sentando las bases de esta autonomía estratégica que ahora está defendiendo con tanta vehemencia Josep Borrell. Entonces, yo creo que sí que hay una reconfiguración, pero no es consecuencia de la invasión, sino que ya es un movimiento que viene un poco de antes.
Chema.
Sí, yo coincido con esa apreciación. Quizás lo que está cambiando es cómo percibimos los ciudadanos españoles, los ciudadanos de un país, cómo estamos percibiendo unos cambios que son tectónicos, pero que son sistémicos y que ya están desarrollándose desde hace décadas, porque está cambiando el modelo económico, el modelo energético, la geopolítica se posiciona alrededor de todo ello. Y ya hay muchas señales. Lo que pasa es que aquí nos estábamos enterando, realmente. Y ahora nos estamos enterando y de qué manera.
El órdago ha ido más allá de la supuesta advertencia, por tanto.
El órdago es pues una estrategia de choque. Es que una verdadera medicina muy, muy dura la que estamos, sobre todo la que están viviendo pues las personas en Ucrania y todas esas corrientes migratorias. Pero digamos que ya teníamos, fíjate, como una serie de choques, estamos viendo una serie de choques porque la pandemia, bueno, existe, estamos todavía en pandemia, es decir, que estamos saliendo confiadamente, pero eso ya lo hemos vivido. Y fíjate que eso ya nos ha, en cierta medida, nos mentalizó de que podía haber pues un cisne negro, podría haber elementos así, y de hecho, pues fíjate, si no hubiéramos tenido la pandemia, creo hubiera sido este el choque, y en cierta medida ya, bueno, como que iba avisando que las sociedades no estamos preparadas para este tipo de impactos que pueden ser, no digo peores, pero este no será el último. Espero que no sea la guerra nuclear, evidentemente, pero están los escenarios de cambio climático, todas estas catástrofes que pueden ocurrir por el tema de climático, ¿no? Que es algo que a lo mejor está relacionado también lo que estamos viendo, también la crisis energética con pues, el tema de las necesidades energéticas y de cómo los países que antes tenían un recurso natural y lo tienen y lo siguen teniendo, como puede ser el gas, como puede ser el petróleo, pues en cierta medida se aferran a ese poder y en el fondo esto es algo que a medio plazo van a perder ese poder, porque el modelo energético va a ir cambiando. Cuando digo medio plazo, estamos hablando a 15, 20 años, realmente. Entonces, en cierta medida, ¿en qué ese comportamiento se ha visto afectado por los cambios en los modelos energéticos, los cambios en el cambio climático? Es decir, está todo relacionado, evidentemente.
En este escenario que comentaba Chema, y dentro del ámbito energético, ayer mismo el invasor Rusia afirmaba que el mercado mundial corre riesgo de colapso sin sus hidrocarburos. ¿Es este un escenario factible, Manuel?
Pues no sé si exactamente el sistema podría colapsar, pero sí que se encontraría con grandes problemas si no tuviéramos el suministro por parte de Rusia de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural. Rusia es el primer proveedor de gas natural a nivel mundial, es el tercero en cuanto a producción de petróleo, y aunque hay países que tienen mayores reservas que Rusia, como puede ser Venezuela, como puede ser Irán, actualmente sí que es cierto que es uno de los principales proveedores de hidrocarburos a nivel mundial y pues no sé si es muy exagerado decir que el sistema colapsaría, pero sí que se encontraría grandes problemas, sobre todo económicos, dado que se encarecería el suministro de energía en determinadas partes del mundo.
¿Hasta cuándo estarán disparados los precios de la energía?
Pues eso yo pienso que es algo difícil de prever incluso con la bola de cristal, porque cuando estábamos solamente pendientes de lo que ocurría con la pandemia, preveíamos que la situación pudiera mejorar a partir del segundo trimestre del año 2022, pero claro, la situación con tanta incertidumbre que tenemos en la actualidad, que realmente no sabemos qué va a pasar con ese suministro de energía por parte de Rusia o con otras alternativas que podamos tener sobre el tablero, pues es muy complicado saber, como digo, qué es lo que va a pasar. A nivel español, por ejemplo, que tenemos la gran oportunidad de utilizar el gas licuado que no existe en otros países de la Unión Europea, podemos incorporar gas que nos viene a través de buque metanero y, por lo tanto, podemos prescindir de ese suministrador que es Rusia. Aunque bien es cierto que, por ejemplo, las cargas que están viniendo desde Estados Unidos cuestan más caras que las que vienen de Rusia, porque la distancia que tienen que cubrir los barcos es mucho más grande.
Por tanto, España sí que puede ser un país de referencia. Chema, Natalia, Manuel, dentro de lo que supone esta invasión y dentro de este cambio por completo de ese mercado, es una, se me antoja complicado decirlo así, pero una oportunidad geoestratégica para España.
Sí, a ver, yo diría que los movimientos que está haciendo el gobierno y, por ejemplo, este último también movimiento que todavía no nos han acabado de explicar con la cuestión del Sáhara y Marruecos puede también estar relacionado. Marruecos es uno de los países que no ha votado a favor de la resolución de en la ONU contra la invasión de Ucrania. Se ausentó, no sabemos si estratégicamente o no, de la votación. Entonces sí que es cierto que España tiene estas relaciones también con Argelia, que le trae gas. Entonces ahora Argelia ha reaccionado, pero en los mentideros se dice que es una, bueno, que es una reacción un poco también de cara a la galería, porque siguiendo con estos movimientos que vienen de largo, parece que ya hay un acuerdo a Washington, Berlín, Francia, para incluir también a Marruecos, etcétera. Entonces, yo creo que con este movimiento que todavía el gobierno nos tiene que explicar y con otros movimientos que está haciendo la Unión Europea, España está intentando reposicionarse de alguna forma dentro del seno de la Unión Europea y dentro también del nuevo, entre comillas, orden internacional que va a surgir de esta invasión.
Sí, Chema.
Sí, además el norte de África son grandes importadores de cereales, en particular trigo. Tienen una economía muy dependiente de esas importaciones y en buena parte este cereal pues proviene de la zona en conflicto y de Rusia.
De también, Rusia, sí, sí.
Como gran exportador o gran proveedor de trigo a nivel internacional. Entonces también pensemos que Estados Unidos y también otros países exportadores, como puede ser Canadá y, bueno, otros, Australia, pueden ver también el norte de África como su mercado, digamos, en cierta medida. Y en ese sentido, ahí podría haber una posición de intentar anclar, de alguna forma, la posición de Marruecos y a lo mejor también de Argelia, porque Argelia es verdad que políticamente parece más alineada en el lado, diríamos, prorruso, diríamos, pero está claramente en conflicto con Marruecos, es decir, hay un gran conflicto. Entonces, quizás la resolución de este conflicto regional es crítico para España y es algo que se va a trabajar en estos, ya se está trabajando con estos posicionamientos.
Volvemos a esas posibles alternativas que están directamente ligadas con lo que estamos comentando. Hay un proyecto parado, Manuel, que es el del Midcat. ¿Esta crisis internacional podría reactivar dicho proyecto o es imposible? Expliquemos qué es el Midcat en primer lugar, perdón.
Sí, vamos a ver, el Midcat es la interconexión que se previó y se empezó a construir, de hecho, porque está ya muy cerca el gasoducto de la frontera con Francia, para unir la planta regasificadora de Barcelona con el sur de Francia, de forma que se pudiera evacuar parte del gas que producimos aquí en España hacia el resto de Europa. Gas en España en explotación prácticamente no hay. Tenemos en las marismas del Guadalquivir tres yacimientos muy pequeños que producen nada más que en torno al 0,3% de la demanda nacional, pero sí que tenemos siete plantas regasificadoras que pueden incorporar gas al sistema gasista español a través de los buques metaneros que descargan el gas licuado y que luego permiten que se pueda utilizar al subir la temperatura y al volverlo a su estado gaseoso. Además, en Lisboa tenemos una octava gasificadora, lo que convierte a la península ibérica en un lugar privilegiado para la incorporación de gas al sistema gasista europeo. Pensemos que, por ejemplo, en Francia solamente hay tres regasificadoras, Italia solamente tiene tres, Alemania no tiene ninguna. Por lo tanto, pues como digo, tenemos una oportunidad muy buena para convertirnos en los proporcionadores, por decirlo así, de gas natural al sistema europeo. El problema que tenemos es el cuello de botella que supone la interconexión con Francia. Tenemos dos gasoductos actualmente, uno que va desde Calahorra hasta Larro, en el sur de Francia, otro que sale de Irún, y eso actualmente nos proporciona una capacidad de unos 8.000 millones de metros cúbicos al año de gas que podría ser exportado desde España hasta el resto del continente europeo. En caso de producirse la ampliación con el Midcat, llegaríamos de 8.000 a 17.000 millones de metros cúbicos. No obstante, aunque la capacidad que proporcionaría el Midcat sería pues en torno al doble de la que tenemos en la actualidad, un poquito más realmente, habría que seguir reforzando esa interconexión de cara a poder evacuar la gran capacidad de regasificación que tenemos actualmente en España hacia el resto de Europa.
El problema, Natalia, Chema, Manuel, es que como en tantas otras o en algunas otras ocasiones hablamos de estas soluciones con hechos consumados, quiero decir, quizá lo comentaba Chema al comienzo del programa. Teníamos ciertas señales de lo que pasaba aquí. Hace falta o hacía falta un cambio de política, de geopolítica, no para reaccionar cuando tenemos la soga en el cuello, sino previamente. Natalia.
A ver, desde la Unión Europea ya se lleva, digamos, intentando definir una política común de seguridad y defensa ya hace varios años. Empezó a finales del 2013 y desde el 2016 con esta estrategia global que definió la alta comisionada en ese momento, Federica Mogherini, ya sentó un poco las bases y ya hizo referencia a esta autonomía estratégica que defiende Borrell. Ahora, lo que pasa también es que la Unión Europea es un club muy grande con jugadores que tienen sus propios intereses y entonces ahí cada paso cuesta mucho. Se estaba trabajando en este nuevo concepto estratégico, por llamarlo de alguna manera, que es la Global Compass, y se esperaba que se aprobara por todos los socios en la primavera del 22. Claramente, todo el discurso que lleva trabajando el alto comisionado desde que llegó casi se ha quedado un poco obsoleto, ¿no?, dadas las circunstancias. Pero sí que es verdad que se estaba trabajando y se estaba haciendo ya mucho hincapié en reforzar la posición, reforzar la defensa para que la Unión Europea también tuviera un mayor potencial militar y entonces que eso ayudase, digamos, a que fuera considerado un agente estratégico en el terreno internacional casi a la par de la OTAN, ¿no? Que siempre la OTAN es como el primo fuerte y la Unión Europea no tiene ese músculo. Entonces, desde hace ya, pues con el Fondo Europeo de Defensa o con la PESCO, lo que es la cooperación estructurada permanente para desarrollar nuevos sistemas de armas y desarrollar una defensa común, desde el 2017 se está haciendo hincapié en este sentido, en reforzar la defensa europea para poder ser un socio confiable y un socio relevante en la escena internacional.
¿Lo es hoy, Chema?
Bueno, es que primero hay alternativas, ¿no? Que eso es un poco la pregunta, ¿no? Creo que al final tenemos que... A ver, estaba claro que hay una diversidad de intereses, de partidos, de movimientos en Europa, realmente, con lo cual la dirección de los cambios pues se ve mediatizada, ¿no? Por esta, llamémosle, entropía o caos un poco en distintos países con intereses muy, muy diversos. Claro, ojalá nos hubiéramos evitado esto. Ahora en este momento... Pues fíjate, si no ves el peligro, si no ves el riesgo, entonces no te mueves. Y aquí, pues, en cierta medida, diríamos, cuando decimos, ¿para qué es necesaria una defensa, no? ¿Por qué es necesaria una defensa europea? ¿Por qué es necesaria una defensa europea? ¿Cómo nos vamos a creer que sea necesaria una defensa europea? Pues mira, por esto. Entonces esto es en el fondo también obliga a ese pegamento, digamos, a nivel europeo y bueno, pues es lo que al final, pues así aprendemos. Lo que pasa es que, ya te digo, si nos podemos evitar miles y miles de víctimas y evitar guerras, hubiera sido mucho mejor, evidentemente.
Evidentemente. Lo que está claro es que esta situación está provocando una crisis económica global traducida, lo decíamos hace un momentín, en un encarecimiento exponencial de la energía, de los carburantes en España. Va afectando a muchos sectores, también a la propia economía doméstica, por incidir un poquito, Manuel, en el precio de los carburantes. Yo te planteaba antes que cuándo va a bajar el precio de la energía, cómo se establece, expliquemos cómo se establece, si podemos, esos precios de los carburantes, por qué esa fluctuación, por qué esos cambios, por qué no baja el precio en sintonía con el cambio de la situación.
Pues vamos a ver, por ejemplo, en el tema de los combustibles, la gasolina, el gasóleo, aproximadamente el coste que supone la materia prima, lo que sería el hidrocarburo en sí, está en torno al 35% de lo que nosotros pagamos en el precio final. Es decir, que si nosotros estamos pagando actualmente unos 1,80 € aproximadamente por litro, el coste de lo que es la materia prima, el combustible, serían 63 céntimos. Un 15% está destinado a la distribución. Por ejemplo, la gasolinera se lleva solamente el 2% del coste del combustible, lo que serían al cambio unos 3 céntimos, si consideramos ese 1,80 €. Y el 50% son impuestos. Es el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA, que es el 21%. Entonces, así es como se distribuiría el coste total que nosotros estamos pagando. Si aumenta el coste de los hidrocarburos, del petróleo, en el mercado internacional, el Brent, que es el que tenemos como referencia aquí en el mercado europeo, ese 35% va multiplicado por el coste de lo que tenga, del coste que tenga el hidrocarburo, y por lo tanto hace que suba proporcionalmente el coste de la energía. Luego, además, como hay impuestos como el IVA, que proporcionalmente van también multiplicando al precio de la materia prima, cuanto mayor sea el precio global de la energía, mayor es también la cantidad de impuestos que estamos pagando.
¿Es asumible socialmente estos incrementos, Chema, Natalia? ¿Influye de nuevo en esos otros aspectos que estamos abordando en este programa? Hemos hablado de cómo esta crisis está afectando a muchos sectores y nos lo acaba de explicar Manuel, pero ¿hasta cuándo? A ver, ¿puede aguantar España, Europa?
Claro, ¿hasta cuándo? Si vamos al mismo ritmo y seguimos con ese... Pero claro, la cuestión es cuánto va a durar esto, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál va a ser el tiempo? También teníamos la gran incertidumbre con la pandemia, ¿eh? La pandemia era la gran incertidumbre, no sabíamos lo que iba a durar y la sociedad, digamos, se armó. Ahora pensamos en la respuesta ejemplar, cómo nos armamos para poder enfrentar a la pandemia. Bueno, es una situación, no digo similar, pero es otra situación en la que hay que armarse, ¿no?, socialmente, y en ese sentido decimos, podemos aguantar si también se da una respuesta a una situación de crisis. Es decir, hay yo creo que a medio plazo, a largo plazo, las situaciones se van a ir acomodando en los mercados de productos agroalimentarios. Esto va a ocurrir. Los actores se van a ir acomodando, se van adaptando. Los productores van a ampliar sus cosechas. Va a haber un acomodamiento de la economía a una situación de crisis. Pero el corto plazo requiere respuestas también, respuestas de crisis. Y así sí podemos aguantar. Yo creo que Europa se está planteando respuestas, también el gobierno se está planteando respuestas y quizás haya que explicar mejor lo que se piensa hacer. Y ahí es donde quizás podamos ver algún fallo en la explicación, digamos, de cómo, igual que lo del COVID se explicó bastante bien, creo, al final, comparativamente, aquí no lo sé si estamos explicándolo bien a la sociedad.
¿Respuestas de quién? Es lo que os iba a plantear, que es lo que estabas comentando, Chema. ¿Respuestas de esos diferentes actores, Natalia, bueno, a nivel local, supra, Chema, también?
Sí, no, no. Hay cuestiones muy, muy concretas que estamos hablando tanto de los productores agroalimentarios, que yo creo que requieren, vamos a ver, digo los productores como podría hablar de los transportistas o de otros sectores, digamos de logística, pero digamos, fueron ejemplares en el COVID, nos ayudaron a superar la pandemia y en la distribución. Creo que la sociedad tiene que también, bueno, en un momento, digamos, temporal y de crisis, atender a estos sectores con los instrumentos que se pueda, evidentemente. No se puede hacer magia o milagros, evidentemente, pero sí con instrumentos que yo creo que la Unión Europea tiene y también el gobierno, puede tener.
Si la respuesta no es adecuada, Manuel, Natalia, Chema, ¿creéis que existe riesgo de desabastecimiento?
Pues hombre, hemos visto en los últimos días que sí que tienen una cierta capacidad de bloqueo, pero yo esperaría que tanto el gobierno como la Unión Europea pongan en marcha o tengan una posición más, como decía José María, más a darnos cuenta de la situación por la que están pasando ahora y por tanto tiene instrumentos para paliar un poco esta situación, yo diría. Quiero ser optimista.
Sí. Sí, es complicado porque en la situación actual, pues probablemente ese desabastecimiento esté más relacionado con productos de los que nos llegan a los supermercados. Yendo a mi campo, que es el campo de la energía, ese desabastecimiento pues realmente es complicado que se produzca. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación con Rusia, de que hay países en la Unión Europea que son fuertemente dependientes del gas ruso. Alemania, por ejemplo, el 50% del gas lo consume de Rusia. Hay países incluso que el 100% de su suministro de gas depende de Rusia. En el caso nuestro de España, como decía, de Rusia no nos llega nada más que gas licuado, el 10% hasta hace muy poquito y últimamente en decremento, puesto que se está incrementando el gas que está viniendo de Estados Unidos y, por lo tanto, puesto que la única conexión que tenemos con gas en estado natural es la que nos proporciona Argelia, la mayor parte del suministro que se produce en España es a través de barco y eso te permite la flexibilidad de poder elegir dentro de quién tiene el recurso, quiénes son tus suministradores.
Sí, Chema.
Creo que sí, y yo veo que es una crisis muy de oferta, ¿no? Esta crisis que estamos teniendo se ha juntado que son proveedores proveedor Rusia de hidrocarburos, pero también que son proveedores Ucrania y Rusia de cereales, grandes actores del mercado internacional. Se juntan los dos en el mismo sitio, Esto realmente. Entonces, aquí, bueno, yo pienso que en el sector alimentario la cuestión es el corto plazo, hay que salvarlo, hay que salvar el corto plazo desde aquí a verano, de aquí a verano sobre todo, que ya habrá cosecha, que tendremos también, entrarán otros actores del hemisferio sur también en los mercados y también habrá ya una adaptación porque la Unión Europea está planteando, por ejemplo, la posibilidad de poder cultivar en barbecho en zonas donde antes estaba prohibido, ¿no? Y en cierta medida hay medidas temporales que van a permitir adaptar. Y por tanto, yo no preveo un desabastecimiento, agudo en los mercados alimentarios, que no sea en un corto plazo, que también motivado por la actitud de los consumidores. Estamos un poquito con ansiedad, digamos, ¿no? Entonces eso también afecta.
Vamos a ir cerrando. este revisado por pares en el que estamos ahondando en la actual situación en Europa y en el mundo derivada de esa invasión rusa. No sé si, Natalia, en esa estrategia nueva, bueno, no, en esa estrategia liderada por Josep Borrell, o como, digamos, máximo exponente, ¿piensa mucho la cuerda esa estrategia, Natalia?
¿Qué quiere decir?
Dicho de otra forma, ¿la respuesta de la Unión es adecuada a ese desafío, a ese órdago del que hablábamos antes?
Una pregunta.
A ver, Putin no considera a la Unión Europea, ¿no? Siempre se dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Eso es lo que hace Putin, ignorar a la Unión Europea. Digamos, la respuesta, en principio, todas las sanciones que ha sido, es una respuesta más política de la Unión Europea, todas las sanciones, este paquete de sanciones que ha previsto, pues harán mella si el conflicto, entre comillas, se prolonga un poco. Quizá a corto plazo no se van a ver tanto los resultados y en ese sentido, por eso Putin sigue sin hacer tanto caso de la Unión Europea. Otra cuestión sería que se prolongue el conflicto duro, porque una vez que acabe la guerra y acabe la invasión, el conflicto probablemente siga con otra forma. Pero si se prolonga, pues, el conflicto bélico, entonces ahí sí que la guerra, pues entonces probablemente sí que el efecto de todas las sanciones que ha previsto la Unión Europea se noten más. Yo creo que el tema no está tanto con la Unión Europea en el caso de Putin, sino que no quiere tener a la OTAN en las puertas de su casa. Entonces, si al final... Si el resultado de la invasión es una especie de anexión, esto luego puede ser un problema para la OTAN, porque entonces casi se triplica la frontera entre la OTAN y Rusia, que ahora es mucho más pequeña. Entonces,
y una pregunta, no sé si tenemos tiempo, Luis,
sí,
a Natalia también. Si, por ejemplo, la OTAN diera un paso, imagínate, lo cual es una cesión en cierta medida, un paso de... No un paso nuclear, digamos, un paso de... Vamos a ver, se habla mucho de salvar la cara, ¿no? Putin, ¿cómo va a salvar la cara a Putin? Ahora está el tema de salvar la cara. Y claro, cualquiera dice salvar la cara, este tío, déjale salvar la cara. Claro, ahora, si fuera a salvar la cara a costa de Ucrania, no. Pero salvar la cara y decirle, mira, te damos garantías de que no vamos a ampliar la OTAN en las fronteras actuales. Y damos garantías y nos vamos a quedar así. Así que Putin, vete de Ucrania, que ya te hemos dado garantías. No sé si esto...
Sí, yo creo que es un poco lo que... Bueno, lo que es... Sí. Lo que los he estado revisando artículos sobre Zelensky y así, y también lo que dicen que este ha sido un poco el problema. Sí que es cierto que se considera este tipo de interpretación, se considera un poco prorrusa, pero quizá Zelensky también podría haber hecho algún gesto que hubiera evitado o reducido, digamos, la campaña que está haciendo Putin y su Ministerio de Defensa, ¿no? En el sentido de no vamos a entrar en la OTAN, por las dos partes, ¿no? La OTAN, vamos a dejar a Ucrania un poco de lado y Ucrania manifestar que no va a ser parte de la OTAN. Y entonces dicen que aquí también, pues eso, ha forzado un poco Zelensky.
Sea como sea, lo que está claro es que vivimos situación de incertidumbre, de crisis económica que nos afecta en todos los ámbitos. Ahora mismo se está produciendo esa reunión también entre la OTAN y con la OTAN en Bruselas, de la que saldrá otras conclusiones. De ello hablaremos posiblemente en otros espacios, de cómo vaya evolucionando, ojalá, con la invasión finalizada, de cómo vaya evolucionando esa situación, ese panorama geopolítico. Hoy hemos analizado todas estas cuestiones, lo hemos hecho con Manuel, con Chema y con Natalia, a quien agradezco de nuevo este rato de radio, en UPV Radio, y a través de Cuondo también, en este podcast de Revisado por Pares, que como desde su inicio ha contado con la colaboración de la Fundación Española para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la FECIT. A los tres, Manuel Alcázar, Chema García Álvarez Copé, Natalia Otrero, muchísimas gracias por compartir vuestras reflexiones de presente y de futuro, y tenéis abiertas las ondas de UPV Radio para cualquier otra ocasión.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un placer.
Otra. Adiós.
Como os decíamos, hasta aquí este especial de Revisado por Pares. Volvemos a escucharnos en 2 semanas en UPV Radio y en Cuonda Radio. Hasta entonces, sed felices.